mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hello everyone, let's tune in and listen to Onda Quantica every Thursday from 1 to 2 p.m. on Mantra 91.9 FM. Enjoy!
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur.
Hola amigos cuánticos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo?
Ay, re bien, re bien. Y hoy es un día muy especial porque estamos en el estudio de Mantra FM, Gabriela.
¡Qué lindo! ¿Cómo me gusta estar acá? ¡Qué bien, placer! Ya ni me acuerdo cuánto hace que no aparecíamos aquí en el estudio, ¿no?
Sí, tal cual, siempre desde casa, que también es lindo hacer, siempre es lindo hacer Onda Cuántica y siempre nos conectamos con nuestros oyentes desde donde estemos, aunque venir al estudio tiene una magia especial.
Sí, 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 totalmente. La verdad que compartir este espacio juntas y transmitir desde aquí con esta energía tan hermosa, ¿no? Tan inspiradora. Es muy bonito, la verdad que sí.
Y venimos con la energía de la primavera acá en el hemisferio sur, ¿no? El otoño en el hemisferio norte, del otro lado, que estamos festejando la primavera en un día que venía muy lindo y ahora veo nubes acá por la ventana.
Sí. Sí, hay nubes, ayer también hubo nubes, y no sé hasta dónde va a llegar esto, pero bueno.
Estaba hermoso hoy a la mañana, yo dije, ay, hoy nos toca ir a Mantra, qué lindo, nos tocó un día precioso hasta hace un rato, que estuvimos tomando cafecito ahí afuera, en la callecita, en la radio, y bueno, acá estamos, ¿no?
Acá estamos.
Con esta transformación, el cambio de los tiempos, los ciclos, ¿no? Que se van cumpliendo y que van abriendo a una nueva estación, a un nuevo momento de la vida y del año también.
Seguro, estos ciclos que mencionaste, Sari, que justamente, ¿no? A cada uno le va tocando la estación que toca. Ahora nosotros estamos empezando con el florecimiento de la primavera. Y bueno, en el hemisferio norte les tocará un poquito bajar esto de, ¿no? De la introspección, de quedarse un poquito más adentro, de caen las hojitas de los árboles, ¿no?
Exacto.
Empieza a bajar la temperatura, bueno, cada uno con lo que le toca.
Sí, el sol se aleja y entonces los árboles, sabías, ¿no? Que como el sol se aleja, los árboles biológicamente se sacan las hojas, las dejan secar y se sacan las hojas para porque tienen menos alimento para nutrir, ¿sí? Entonces, para preservar el árbol, para preservar la totalidad, sacrifican a sus hojas, ¿no?
¡Qué bueno!
Y entonces después, cuando vuelve el sol, ahí se dan el permiso de dar a renacer otra vez.
¡Qué bien!
¿Cuánto hay de nuestros árboles familiares? Bueno, recién el programa, esta es una continuidad, Mantra, estaba Brigitte hablando sobre las constelaciones familiares, sobre el árbol familiar, y nosotros vamos a hablar de otras corrientes, ¿no? Que no son solo familiares, que ya van al mundo. Hay países que suben, países que bajan, países que están mejor, pasan las décadas y por ahí ese mismo país está peor y hay otros que están mejor. Y los seres humanos queremos la vida, los seres humanos queremos estar bien, queremos vivir felices y se dan las corrientes migratorias.
Exactamente, de eso vamos a hablar hoy, de las corrientes migratorias, de la psicología del inmigrante, qué hay detrás de la inmigración, de la emigración, y qué tiene que ver esto con el árbol transgeneracional, ¿no? Por supuesto, qué hay de los ancestros que han migrado y qué pasa con los que estamos actualmente, ¿no? Con esta tendencia o con esta necesidad o con esta sensación de querer irme o de querer quedarme,
también,
¿no?
También. O el conflicto, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho tomar la decisión y que está, yo digo que está en estado de con un pie acá y otro pie allá, siempre está decidiendo, siempre decidiendo. Y no terminan nunca de estar ni acá ni allá.
Sí, y además, ¿por qué debería terminar de estar aquí o allá, no?
Sí.
Pero más allá de eso,
está bueno.
Bueno, puede ser que uno esté un poco aquí, un poco allá, y también puede ser no soy de aquí ni soy de acá.
Pensaba en eso, sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
tanto como decía Facundo Cabral. Bueno, no sé, Sari, yo tengo acá un artículo que me gustó mucho, que es uno que encontré, que se llama, es la maleta del emigrante.
Wow.
Pero me parece que a lo mejor estaría bueno que empieces con, no sé, ¿qué te parece vos? O arranco directamente.
Acá tenemos el de Psicología y Mente, que es la psicología detrás de la inmigración.
¿Te parece?
Sí, vamos por ahí.
Dale. ¿Mm?
Porque irse a vivir a otro país no es algo inocente y no es, me hago la maleta, hablando de la maleta, y me voy y chau. Tiene sus consecuencias y causa muchas veces un choque emocional que genera un montón de cosas, ¿no? Acá nos dicen añoranza y soledad, pero hay muchísimas, muchísimas consecuencias, de las más variadas, positivas y negativas, ¿no? Porque emigrar se ha convertido en una acción cada vez más común, porque hay mucha facilidad, ¿no?, para moverse. Hoy viajar no es como antes, que tenían que ir en barcos o en grandes furgones o trenes, ¿no? Y los canales de comunicación son cada vez más avanzados. Inclusive se puede dar una anticipación por las redes en donde la persona puede ir a grupos de Facebook o de inmigrantes o de migrantes,
claro,
que van al mismo lugar, que los pueden recibir aunque no se conozcan. Es mucho más fácil. Antes iban a lo desconocido, ¿no?
Sí, y aparte con el tema de la comunicación, eso creo que es algo fundamental, ¿no? Que, uh-huh, que hace una diferencia muy grande.
Exacto. Sin embargo, la migración no es una decisión que deba tomarse a la ligera porque hay muchas razones de peso, ¿no? Hay ideas equivocadas sobre el emigrar que fueron normalizando esta acción, tipo, me voy, cierro, claro, la puerta de mi casa, me fui, chau. Pero se hizo poco eco sobre los riesgos emocionales y psicológicos que pueden acarrear una mala o repentina decisión emigratoria. Con esto no les queremos decir, no te vayas, quédate ahí quietito.
Claro.
No. Sino que no hay que tomarlo tan a la ligera, hay que tener en cuenta esto para que no pase.
Totalmente.
Para minimizar esos,
sí,
riesgos. ¿Cómo se puede emigrar? ¿Cómo es que emigrar nos afecta psicológicamente? ¿Qué tiene que ver, no? Si nosotros, cuando emigramos, el migrante busca una vida mejor por lo general, ¿no? Entonces, tiene sí un impacto psicológico. O sea, y eso, ¿sabes por qué? Más que nada, por las falsas expectativas que se hace la gente. Yo esto lo veo mucho, tengo mucho contacto con gente que emigró a Israel. Yo atiendo a migrantes de Israel que hablan en español, por supuesto,
uh-huh,
y veo mucho eso, trabajo mucho con las expectativas que tienen estas personas y con lo que se encuentran, ¿no? Con lo que van a buscar a ese país. Todos buscamos estar mejor. Ahora, no es tan, bueno, sí. Bueno, en Israel hay un ministerio de migraciones, de inmigración, del inmigrante, que es un ministerio de absorción del nuevo inmigrante, que hacen todo un trabajo previo, no solo por las redes, sino que hacen entrevistas, van a un psicólogo y todo, ¿no? Y digo eso que, a pesar de eso, las personas tienen falsas expectativas y los que tienen falsas expectativas se la pegan contra la pared. Mal.
Claro,
¿no?
Y sí, como en cualquier cosa, ¿no? Pero esto es, lo que pasa es que esto trae un movimiento muy, muy potente, porque vos de pronto tenés una vida armada, bueno, ahora seguramente lo vas a decir ahí,
uh-huh,
pero es, ¿no? Dejás todo, tus pertenencias, tu casa, tu coche, bueno, exacto, la familia, ¿no? Todo lo que queda, y no es poca cosa despojarse de todo eso para arrancar de cero o casi cero en otro sitio, ¿no?
Totalmente, y si no tenemos en cuenta eso, muchas veces, todo lo que acabas de decir que es fundamental, ¿no?
Sí.
Más las falsas expectativas, más la falta de información, que esa información se llena con imaginación propia, ¿no?
Sí.
Nos puede afectar hasta a desencadenar una depresión, a trastornos de ansiedad, a problemas de adaptación, donde el estrés del simple hecho de emigrar es el protagonista. El propósito de esto que nos traen, ¿no?, ahí en la psicología y mente, es crear conciencia sobre los riesgos psicológicos de emigrar, porque hay, querramos o no, siempre están, y porque hay muchos migrantes, en especial entre la gente que escucha Mantra, ¿sí? porque los latinoamericanos vamos, venimos, los españoles han venido, nuestros bisabuelos, ¿no? De España, de Italia, acá Argentina, de Europa, fundamentalmente de los países árabes también, y hoy es gente que las semillas que ellos dejaron, los descendientes, estamos con la idea de volver, ¿no?
Exacto. Eso es increíble, ¿no? Cómo se da. Y se dan un poco como las circunstancias también dentro del país. Bueno, hablando especialmente de nosotros, de Argentina, esto de esta corriente que hay ahora de los jóvenes de querer irse, que no es de ahora solamente, que ya viene de hace unos años atrás. Sí. Pero coincido contigo, Sari, que es la semilla de los que han venido en un momento y ahora toca volver, ¿no? El regreso.
Sí, sí, sí.
Las generaciones que siguen, ¿no?
Exacto.
Con esta memoria transgeneracional, ¿no? Del inmigrante.
Totalmente, que de eso vamos a seguir hablando. Igual hay distintos tipos de migraciones, no todos pasan por las mismas circunstancias, pero la depresión, la ansiedad y factores de estrés pueden afectarnos más de lo que pensamos si nos toman desprevenidos. O sea, hay que estar atentos, no hay que tener miedo, hay que estar atentos.
Claro.
Entonces, ¿cuáles son esos riesgos psicológicos? Vamos directo al grano.
Dale.
¿No? Porque al emigrar se ven involucrados muchos cambios en la vida, como dijiste antes, y así sea, porque me fui a estudiar unos meses, o porque estoy decidida a buscar mejores oportunidades en el exterior por tiempo indefinido, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Desafortunadamente no es sinónimo de mejor calidad de vida, como muchos creen, la migración, no siempre. Siempre se idealiza, ¿no? Y se dice, ay, mira, este se fue a Italia y la debe levantar con pala, como decimos nosotros acá.
Sí, tal,
¿no?
tal cual.
Y no necesariamente es así, porque hay que pasar por periodos de adaptación previos para los cuales hay que pasar por una transición para recuperar un estilo de vida, ¿no? El estilo de vida que se tenía, o para adaptarse al cambio de estilo de vida. Porque aunque sea mejor el estilo de vida, también hay que adaptarse.
Es un cambio. Siempre va a haber algo que sea diferente, ¿no?
Total, total. Y no solo es lo económico, lo monetario, lo material, ¿no? Como muchos creen. Y emigrar involucra también otro tipo de pérdidas. Y como toda pérdida, tarde o temprano, hay que hacer un duelo.
Exacto.
Cuando se pierde algo, es la tristeza, es el duelo. Y entonces, la vida de todo individuo está conformada por muchas áreas, ¿no? Que hacen a su desarrollo. Y por ende, es muy probable que se vean afectados al emigrar. La carrera y el trabajo, el aspecto social, la vida social, amigos, entorno, la familia, ¿sí? No es una pavada. Uh-huh. Se lleve bien o se lleve mal, el apoyo de la familia, las peleas con la familia, las relaciones con la familia, ¿sí? Todo eso hace un entorno, hace algo que te rodea, hace una contención.
Sí.
Lo económico, la independencia económica y la estabilidad, la salud física, la salud mental se puede ver afectada, y la espiritualidad, ¿por qué no? Entonces, el duelo y el estrés por la emigración no son una tontería, ¿sí? Como se nombró anteriormente. Todo cambio genera estrés y todo eso puede afectar a nuestro mundo emocional. En lo cultural, la nostalgia y la soledad, que después por ahí podremos hablar de eso, la falta de identificación social. Yo creí que me iba a encontrar con esta gente, me dice una consultante mía que emigró hace un año y hace unos meses empezó una terapia porque no se terminaba de hallar. Dice, yo elegí ir dentro de Israel a unos centros de absorción donde son edificios y yo tengo mi departamento, pero al mismo tiempo hay unas áreas sociales en donde puedo estar, y elegí un lugar donde había muchos latinos. Y me encontré con gente que no tiene mis mismos intereses, que no tienen nada que ver con el entorno que yo tenía, y yo privilegié el hecho de que fueran latinos. Al final me las paso hablando en español, no aprendo el idioma nuevo,
y está incómoda
y
también.
Y no estoy cómoda tampoco.
Fíjate,
¿no?
Que agregando un poquito a esto que estás diciendo, Sari.
Dale.
Porque, claro, nos llevamos una maleta con ropa y pertenencias y tal, pero también nos llevamos la maleta de sentimientos, ¿no?
Muy bien.
¿Cuáles son esos sentimientos?
A ver.
Y acá hay algo que reflexionan los psicoanalistas León y Rebeca Greenberg, y dice que son, obviamente, que estos sentimientos no son conscientes, y que, bueno, de alguna manera aporta quien parte frente a su grupo de pertenencia, y que pueden ser manifestaciones de liberación, por un lado, persecución, culpa y pérdida.
Wow.
¿Sí? Los del grupo, los de su grupo, tampoco necesariamente conscientes, frente a este pueden sentir pena, resentimiento, culpa y envidia. Y los del nuevo entorno, a los que puede recibir a este recién llegado como intruso, con rechazo y desconfianza o con grados variables de aceptación y esperanza también, a veces no del todo consciente.
Wow.
Fíjense, ¿no? Todo lo que va suscitando en este movimiento, que no es propio y imperativo solo de la persona que se va, sino todo lo que sucede en el entorno que se queda y el que recibe, ¿eh?
Tal cual que, mirá, te voy a contar algo, porque yo le decía a esta persona, y esto para los migrantes, ¿no? Qué importante que es tomar una hoja de papel y doblarla en cuatro. Y te van a quedar cuatro cuadrantes.
Sí.
Este jueguito lo hacía Cormillot con los gordos, ¿no? Que también experimentan una migración del ser gordo al ser flaco. Pero esto es lo mismo, es que el cambio de país. Entonces, y el cambio de estado. Esta chica llegó humildemente, aunque ella es profesional, y tuvo la oportunidad de insertarse en su misma profesión. Aunque todos los que llegaban, los recién llegados, cuidaban niños, limpiaban casas, atendían cafeterías, cuanto más, o a lo sumo, conseguían trabajo como recepcionista en alguna dependencia, ¿no?
Claro,
del Estado,
sí.
Y qué sé yo. Y ella no, ella logró un puesto, ¿sí? De secretaria en su ámbito de trabajo, con lo cual ella, cuando va haciendo la reválida de su título, va a tener, ya está en una empresa grande, ya está jugando en primera, está
claro.
Jugando, como decimos acá.
En la selección,
como digamos en el lenguaje futbolístico, dentro de su profesión, que no voy a decir, porque ¿para qué? Vamos
claro.
A reconocer. Entonces, lo que sucedió es que toda esa gente con la cual además no compartía, pasa a estar en el primer cuadrante a la derecha, que es como los gorditos que no quieren que yo deje de ir a comer el pastel todos los sábados a la tarde con ellos.
Totalmente.
¿Entendés?
Sí.
Entonces, ¿vas a abandonar nuestro grupo?
Tal cual.
¿Vas a ser los recién inmigrados que somos los que atendemos la cafetería? Que está buenísimo atender la cafetería porque charlas con la gente, pero
claro.
que en realidad ascendiste y ahora vas a estar de traje.
Claro.
Vas a estar como de saco y corbata, pero en femenino, digamos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, de cuello blanco sería, ¿no? Y se despierta esta cosa que dijiste vos, del resentimiento, de la envidia, gente que la ha dejado de saludar de la noche
claro.
a la mañana,
claro.
y que ella sintiéndose horrible, ¿no? Y no entiendo nada, y ella, no, tranquila, esto es natural, esto pasa porque en verdad, bueno, va a suceder, va a haber gente que se va a quedar atrás en el camino, ¿no?
Exactamente.
Y se trata de hacer, es todo un esfuerzo y un estrés, esta búsqueda de la propia manada, ¿no?
Claro, porque lo mismo, ¿no? Cuando decís esto, Sari, siguiendo un poco con este
sí.
artículo, con esta misma línea, es un proceso para elaborar esta aceptación de alguna manera de los que se quedan, ¿no?
Tal cual.
Y que bueno, eso entiendo que de alguna manera hace dudar, entre comillas, la decisión también, ¿no?
Uh-huh.
Porque claro, hay que atravesar ese impedimento, entre comillas, porque, a ver, nadie te va a decir, bueno, nadie te va a atar a la pata a la silla, ¿no?
No.
Obviamente, pero, bueno, no dejar contentos quizá a tu entorno que se queda, bueno, puede ser algo para que internamente tu decisión sea no irte o irte con esa culpa, ¿no?, de la que hablaban.
Uh-huh.
Por eso, las personas que migran, probablemente busquen internamente esta necesidad de ser aprobados, ¿no? Y de que no están abandonando a los amigos, a la familia y los parientes, ¿no?
Exacto.
Y que bueno, ahí está donde tienen que enfrentar con esta dificultad entre quienes los alientan de corazón, quienes se deprimen o los descalifican o no, y se genera todo un estrés también con eso, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Hay una culpa que hablamos en las constelaciones familiares que se llama una buena culpa, lo decía Hellinger, que es la culpa existencial, que de esto se trata, ¿no? De ir hacia la vida entendiendo que tal vez el destino familiar o el mandato familiar o ese cúmulo de, el destino familiar es ese cúmulo de reglas y de lo que es bueno para una familia y lo que es malo para una familia, me dice, quédate acá, cerquita del clan, ¿no? Cerquita del nido, que vas a estar más seguro, y cómo te vas a ir y cómo vas a hacer algo distinto de lo que se hizo antes. Y si yo me quedo inocente, esa inocencia es mala porque impide incluso el crecimiento de todo el árbol familiar, ¿no? Exacto. Porque todo lo que yo haga va a ser para alegría y para bien del sistema en general, no la supervivencia solamente, para la vida del sistema. Exacto. Y si yo asumo esa buena culpa me va a permitir hacerlo diferente.
Sí, ¿sabes qué se me viene, Sari, con esto que decís? Me retrotraigo a nuestros antepasados que han emigrado, que han venido para aquí y han dejado familia que quizá nunca más han sabido nada, nunca más han tenido noticias.
Exacto.
Y que, claro, obviamente todo eso se vive, ¿no? O sea, exacto, internamente lo estamos viviendo todos. Exacto. A nivel inconsciente, por supuesto, está en la información de la familia.
Exacto, vos sabés que hoy a la mañana, en una constelación que hice que fue bastante compleja porque tenía muchas aristas, una de las aristas era eso. Aparecía una bisabuela que cuando emigró, muy posiblemente está la persona que la consultante no tenía ni idea de nada, se notaba mucho esa buena culpa. Y la tataranieta, porque esta bisabuela de la consultante, pero la tataranieta, que era la niña, la hija de ella, hacía síntomas por amor a esa, tomando esa culpa y quedándose ahí, ¿no? Y quedándose ahí, no pudiendo avanzar.
Qué bárbaro, ¿eh? Lo que son las constelaciones también para poder extraer toda esa información que no la sabemos, que se ha quedado guardada, ¿no?
Exactamente.
Pero está muy bueno, genial. Bien, y entonces,
¿qué tenemos más ahí? ¿Tenemos algo de lo transgeneracional?
Me gustaría comentar esta partecita porque tiene que ver también y va del equipaje extra. ¿Sí? ¿Qué más estamos llevando, ¿no? Porque, claro, dentro de lo que uno elige, de sus posibilidades, cómo, dónde y cuándo emigrar, a quienes delegan en otro y se entregan a ser llevados, o quienes se ven forzados a emigrar, como los hijos menores, ¿no? Dice, para los hijos, toda migración siempre es un exilio.
¡Wow!
Es muy fuerte, ¿eh? Porque de alguna manera, claro, no, ni tengo que explicarlo, pero lo podemos darnos cuenta. Por ahí que le preguntan, pero y si le preguntan, ¿qué vas a decir? No, mamá, andate, tengo 5 años, me quedo.
Claro, tal cual.
No tenés opción. Claro. Entonces, ya no quieren elegir, ya que no pueden elegir o tampoco regresar, ¿no? La vivencia de la migración de la infancia tiene una repercusión importante. Pareciera que no, ¿no? Porque, bueno, son chicos, total, todavía no empezaron la escuela, van a empezar en otro sitio y tal. Pero eso está ahí porque también los estamos privando, no solamente de lo que tiene que ver con su escolaridad, sino también con su familia, ¿no?
Sí, tal cual, fundamentalmente con su familia. Yo tengo la experiencia de primera mano que un hijo mío se trasladó a Panamá, estuvo 10 años allá, y en ese curso de esos 10 años inclusive nacieron niñas allá, aunque la segunda hija del matrimonio, digamos, le dolía muchísimo la ausencia de los abuelos. Mira. Y lo reconocimos esto, porque no nos dábamos cuenta nosotros. Ella ya nació allá, bueno, es panameña.
Claro.
Y es que cada vez que había algún acto escolar o alguna actividad para la familia en la escuela, ella lo sufría tremendamente en silencio. Y una vez, con mi esposo, viajamos a Panamá y justo había una fiesta para los abuelos, justo. Y ella, y nosotros fuimos, por supuesto, orgullosos, y ella nos llevaba de la mano, era chiquitita, tendría 4 años, nos llevaba de la mano, iba a sus amiguitas y les decía, ¿ves? Ellos son mis abuelos. ¿Viste que yo tenía abuelos?
Ay, mi amor.
Sí.
Qué linda.
Una cosa. Y lo sufría tremendamente esto, claro, estar lejos, ¿no? Claro. Al punto de que cuando nosotros nos íbamos a regresar, ella se agarraba de mi pierna y me decía, no te vas, abuela, no te vas, ¿no? Esta cosa. Y ella siempre quería venir a la Argentina. Y mirá vos cómo es por sangre la nacionalidad, cómo será por sangre y no por dónde nació la persona, que ella decía, mi mamá quiere vivir en Panamá, pero yo, y marcaba el yo, no decía yo, como dicen.
Ah, bien.
Porque yo soy argentina.
Ay, mi amor.
Y este año que vinieron aquí nuevamente, o sea, que vinieron aquí a vivir, el día de la jura de la bandera, ella es de cuarto grado. Está
claro, justo.
Justo. Y tenías que ver con el orgullo que ella mostraba la bandera y decía lo que tenía que decir en el acto. Era una maravilla.
Qué maravilla.
Ella sintió que ella regresó.
Mira.
Que ella regresó, no abandonó su país ahora.
Exacto. Ahora está en su sitio.
Ahora,
¿no?,
está en su sitio. Y parece que es por sangre, ¿no?, el asunto. Me fui un poquito de tema,
no,
solo que
pero hermoso,
es para ilustrar, sí, para ilustrar qué importante que es la tierra que nos vio nacer y que vio varias generaciones.
Mirá qué interesante esto que decís, porque dice que durante este proceso el responsable del grupo familiar, uh-huh, es quien durante la travesía se encontrará un sobrepeso que, sí, acompaña a su equipaje, el de los reproches y las quejas, sí, sean dichas o no, de quienes, bueno, de quienes van con él, ¿no? Y estas contrariedades que pueden producirse, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, porque los niños migrantes, me estoy acordando de algo ahora.
Dale.
Parte de lo que se afecta, ¿sí?, tiene que ver con el lenguaje mucho, ¿sí? Yo atendí en mis comienzos como psicóloga a un niño que tenía mutismo selectivo. Mutismo selectivo, ¿qué quiere decir? Que era mudo, literalmente mudo, frente a mujeres que estaban por fuera del ámbito de su mamá, del ámbito de familiar. Entonces, él iba al colegio y a la maestra simplemente no se comunicaba, pero era mutismo de no lenguaje, o sea, no había ni siquiera lenguaje corporal.
Mira.
Y ellos acababan de hacer la migración a Argentina. Los padres eran argentinos, él había nacido en Israel, ¿sí? Creo que el papá era israelí, no me acuerdo bien, y pensaban vivir toda la vida allá, y cuando el nene ya estaba en la primaria, hicieron la migración. Y el chico le costó horrores, ¿eh? Tuvo, claro, que ir con psiquiatra y todo. Bueno, yo en esa época no tenía las constelaciones como para ayudarla con eso. No las tenía tan... No había hecho la formación.
Claro.
Pero ni se me hubiera ocurrido que la migración traería tanto. Sí lo supe cuando investigué un poquito sobre el síntoma, ¿no? Y que hasta eso puede afectar en un niño. Hasta a perder la comunicación.
Qué bárbaro, ¿no? Uh-huh.
Tremendo.
Tremendo eso.
Tremendo.
Mira, no, nunca lo había escuchado eso, pero bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Ir reflexionando,
sí,
de todos los puntos, ¿no?, de esto.
¿Sabes por qué? Porque acá lo que dice que hay que entender cuando vamos a migrar que la autoestima y la identidad pueden verse afectadas. Cuando miré esto, me acordé de este caso, ¿sí? Que realmente estaba la autoestima de ese chico por el piso, y la identidad de no saber, de ver que en los carteles en la calle se escribe con signos totalmente distintos encima.
Claro.
Porque si nosotros vamos de Italia a Argentina o de Brasil a Francia, todavía siguen siendo los mismos caracteres. Entonces,
claro,
dentro de todo,
exacto,
no se cambia, no es tanto el cambio. También hay que ver eso, ¿no? Que si me voy a Japón, qué sé yo, no voy a entender nada.
Sí, yo creo que debe ser muy fuerte eso. Ese tipo de cambio, ¿no? Para,
claro,
lo que implica, ¿no? Como decís.
Exacto.
Fíjate, bueno, hablando un poco de los que se quedan, ¿no?
Sí.
Ampliando un poquito este tema, dice, sí, partir es morir un poco, dice acá en el artículo, sí, de Laura Esteban, que es muy bueno, me encantó este artículo.
Uh-huh.
Y dice, mientras el futuro viajero va confeccionando su equipaje, lo observan, lo acompañan, sus seres queridos, desde los más cercanos hasta los parientes, amigos y vecinos más distantes, ¿no? O sea,
claro,
todo el mundo está preguntando por esa situación.
Sí.
A medida que la valija va tomando forma, porque ya tenemos la fecha, pasaje, ¿no?
Wow,
todo, ¿no?
Sí.
Y la maleta armada, puede que los más allegados no puedan ni quieran ver los bártulos que se va acumulando y que anden detrás, ¿no?, secándose las lágrimas por los rincones,
claro,
no mostrando mucho el dolor que le produce todo esto, ¿no?
Tal cual.
Y otros pueden desear seguirle algún día la pista y, uh-huh, con la ilusión de alguna vez acompañar y acercarse.
Claro.
Alguno con esta esperanza de que su ausencia reporte bienestar a los que se quedan. librándose de rivalidades más o menos latentes, también puede pasar, ¿eh?
Tal cual, porque cuando alguien se mueve en un sistema, se mueve todo. Exacto. Entonces no es solamente el vacío que deja esa persona, sino que puede dejar secretamente, porque es difícil admitirlo, un alivio.
Totalmente.
Cuando hay rispideces, cuando hay inclusive enredos que y dinámicas inconscientes que no se ven y que Exacto. uno dice, oh, che, siempre termina mal esto, sí. siempre se arma un lío, siempre en Navidad, ¿viste? Sí. Viene el tío que se emborracha. Y bueno, resulta que el sobrino se emigra y
dice, bueno, ahora vamos a estar tranquilos en las reuniones claro. familiares, ahora no va a haber esta disputa, esta
claro,
discusión.
Por ahí se va el borracho sí. se va en Navidad a visitar al hijo, entonces claro. se acabó el problema.
Se acabó el problema. Sí, otros sí. pueden meter el peso propio en las maletas y que se lo lleven muy lejos como un chivo emisario y que les libre de culpa y les permita una mayor probabilidad de disfrutar con lo que hay. Algunos, en cambio, pueden enfadarse, recriminar la falta de responsabilidad en los que se quedan, ¿sí?
Esto pasa mucho con los hermanos.
Sí.
Cuando hay padres, si alguno decide tomarse el buque, ¿sí? Y cuando hay padres, realmente es mucha soledad para el que se queda.
Sí, el que se tiene que ocupar es el que está, ¿no? El que se fue, se libera.
Por más que el otro sea multimillonario, yo me acuerdo de una compañera de la facultad que el hermano era multimillonario, tenía una carrera exitosa en Estados Unidos y le mandaba plata, se hacía cargo de todo lo económico. Y ella decía, sí, todo bien, yo realmente no le puedo decir nada a mi hermano, decía. No le puedo decir nada, ¿entendés? Porque él hizo algo grande. Y con eso algo grande está sustentando económicamente Exacto. esto, que yo no podría hacerlo. Sin embargo, hay que estar.
Hay que estar, claro, porque hay que estar. Poner el cuerpo, ¿no? No solamente enviar el dinero.
Más que ella quiere mucho Exacto. a su mamá y todo, se tenía que ocupar.
Exacto. Bien, la maleta ocupa lugar, dice. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar. Y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a la vez. Wow. ¿Te guste o no? De Joan Manuel Serrat.
¡Qué lindo!
Muy bonito esto, ¿eh? Uh-huh. Porque habla de las maletas compartidas, que hay valijas individuales, equipajes familiares, como decíamos, que arrastran hijos y hasta mascotas. Mi tía tiene todo un lío para llevar su mascota.
No.
Porque está viviendo aquí en Neuquén, en la provincia de Neuquén, y mi primo, uno de mis primos, está en Australia. Pero Australia tiene muchísimas restricciones para poder recibir sí. a los animales.
Sí.
Hace meses que están tramitando todo esto, pero bueno, finalmente con estudios, vacunas y papeleríos, bueno, van a poder llevar al pobre perro.
Sí, pobre perro. Yo siento frío y escalofrío.
Que es un montón de viaje, pobre animal, pero bueno, es el perro.
Lo quieren.
Sí, por supuesto.
Y se va a vivir allá.
Se va a vivir a Australia. Bueno. Mi tía va después, pero primero tienen que mandar al perro.
Y sí, señor. Si no va el perro, no va la gente.
Entonces, justamente, ¿no? También el estrés para la mascota.
Sí.
¿Sí? El equipaje se arma y se desarma en medio de un interjuego de actitudes y reacciones emocionales, tanto de la persona que emigra como decíamos, del entorno, ¿no? Que se siente abandonado. Uh-huh. Hay maletas que incomodan a quien se ve en la disyuntiva de recibirlas. Hay espacios bien delimitados donde cabe el equipaje, regulados por variadas medidas legales de tamaños, listas de objetos que pueden trasladarse o que están prohibidos y que entrarán en juego con las capacidades propias de quien viaja.
Y qué cosa, ¿no? Cómo eso externo, que es esos reglamentos, han podido determinar cambios increíbles en la vida de las personas, porque algo tuvo que quedar fuera.
Exacto.
Y entonces algo que tenía un valor simbólico o real, muy o afectivo, ¿no? Material o afectivo importante. Quedó afuera y eso se ve en generaciones después.
Mirá, sí, cuando mi hija se fue, que se fue a Italia a hacer su ciudadanía y a quedarse un tiempo, no lo sabemos hasta qué tiempo,
claro,
pero de pronto estaba en un momento llevándose una mochila que le habían regalado sus amigas más íntimas, donde se suponía que tenía que llevar su notebook. pero no le entraba. A último momento tuvo que dejar esa mochila con todo su pesar, porque se la regalaron justamente para el viaje, porque no tenía que llevarse otra. Claro. Y no le cabía lo que necesitaba.
No le tocó emigrar a la mochila.
La mochila se quedó en casa. Pero bueno, esto que proponen en este artículo, ¿no? ¿Qué se hace ante esto? Uno se adapta, transgrede, acepta, reniega, lo disfruta, padece, claro. ¿No? Todas estas cosas que tienen que ver con este cambio, ¿no?
Exacto.
¿Y qué pasa con los locales?
Sí, con los locales, los de allá. Pero antes de eso, casi te vuelo la tablet. Antes de eso, quisiera, porque acá podemos entretejer, dale. Que dicen unos tips para las personas que se quedan, para los que se quedan, antes de pasar a los locales,
dale,
¿no?
Dale.
Evitar a toda costa comentarios comparativos con los éxitos inmediatos de conocidos que emigraron. ¡Ay! ¿A Juanita? ¿Viste? Llegó y se encontró esto enseguida. Mientras hacía la reválida del título, ya se consiguió un puesto súper alto en tal empresa. Esto es, ¿viste qué fácil que es? No como a vos, que estás ahí ofreciendo no sé qué en la cafetería. ¿Ok?
Claro.
Otra, ofrecerles apoyo, en cambio. Y recordarles la parte ventajosa de la decisión de haber emigrado. O sea, recordarles lo que los hizo decidirse, ¿sí? Animarlos a alcanzar la meta propuesta. Y siempre recordándoles dónde está su hogar si deciden regresar. No, bueno, aguántatela. Vos que hiciste, ¿no?
Claro.
Y evitar juzgar si se decide regresar. El apoyo familiar es esencial ante esos cambios tan radicales y riesgosos para la salud mental. Es muy fuerte, ¿eh? Yo que tuvimos la experiencia del regreso, que para mí es una felicidad. O sea, el otro día que me diga mi hijo, ¿estás sola? Venite a cenar con nosotros. Y aparte que tuvieron una bebé nueva, entonces, y venía a ver a la bebé y tal. Sí, les compré un regalo, bueno, te lo llevo ya, no tengo que esperar a viajar. Es maravilloso estar ahí, cerquita, agarrar el auto y
¿qué te
y
parece?
Estar.
Claro.
Ahora bien, el día que nos dijeron nos volvemos, dijimos, ¿están locos? ¿Cómo se van a volver? ¿Todo el mundo se está yendo de acá y ustedes van a volver?
Claro.
O sea, ahí vino el juicio. Yo leo esto y me da una cosita de ouch, lo estuve haciendo mal. Y dice, no, mamá, tengo todas las posibilidades. Yo acá tengo oportunidad de hacer lo mismo que se me está planteando hacer allá, pero desde acá. Y entonces voy a poder trabajar igual, voy a poder estar bien igual. Y la verdad, 10 años ya son demasiado.
Mirá qué bien.
Dice, yo me fui por un año, no me fui por 10.
Mirá.
Y extrañamos y no queremos continuar. Nos preguntamos si quisiéramos realmente terminar de hacer nuestra vida ahí y seguir nuestra vida allá. Y no, realmente que no.
Realmente no. Tuvieron esa iluminación, ¿no? Para y además tu nieta lo estaba diciendo, ¿no?
Sí, de hace rato lo decía.
Lo estaba diciendo.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a los locales, los que reciben al que migra, ¿no?
Qué fuerte.
Algunos necesitan realzar como los surfistas su locals only. Ante quien aspira a subirse a robar su ola, llámese trabajo, sanidad, bienestar, que no siempre es de manera consciente. A veces pueden manifestarse sentimientos hostiles de formas muy muy sutiles, como hablar con las palabras más complejas del lenguaje en el extranjero para que no se pueda entender nada, ¿no?
Qué lindo.
Claro, aunque vayas a un país de habla hispana, ¿no? Que te hablamos, cada uno tiene su
jerga.
Su jerga, exactamente.
Sí, además en español que es dificilísimo hablar en español porque en cada lugar algo significa otra cosa.
Totalmente. Sí, no, o sea, por ejemplo, ¿no? O no realizar ningún esfuerzo también por entender ese vocablo extranjero. Bueno, es hablando de otro idioma, ¿no? A pesar de ser comprendido. Y como modo de conservar la pureza de la lengua propia. Uh-huh. El gurú, está el gurú también, que dice, son aquellos que reciben al inmigrante como depositante de todas las ilusiones de bienestar, convirtiéndolo casi en un gurú que abrirá posibilidades. Será el que promete cosas, ¿no? También están quienes son menos idealistas y en posición menos defensiva reciben con entusiasmo y ayudan a las necesidades de los recién llegados. Claro, estarán aquellos que te prometen y te dicen, no, pero esto te va a ir súper bien, me imagino que a eso se refiere.
Claro.
¿No? Y bueno, quizá no es tan así. Bien, vamos con el encuentro. con un mayor o menor grado de aceptación o agrado, toda la comunidad receptora se ve afectada por el extranjero. Y eso lo hemos vivido, creo que en todos los países,
sí,
de en mayor o menor medida. El diferente, que trae artilugios extraños, ideas remotas y gustos de los más diversos, comidas, no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Que traen de su país de origen, hasta lo desconocido de uno mismo, a veces es rechazado sin saberlo, por lo cual lo ignorado que el otro nos despierta duele más para los de un lado del océano como para los del otro,
sí.
Y ser conscientes de los sentimientos ambivalentes suele ser molesto.
Claro.
Sí, lo que dicen...
Nadie quiere darse cuenta. Todos queremos ser buenitos, todos queremos ser inclusivos, todos queremos ser abiertos, y no es así porque estamos habitados por todo tipo de partes, de personajes internos, ¿no?
Exactamente. Porque según lo que dicen Greenberg, ¿sí? La migración es un proceso largo que tal vez no termina nunca, como nunca se pierde el acento de una lengua natal. Eso es impresionante, ¿no?
Sí, sí.
Personas que hace 40 años que están en la Argentina, que vienen de Italia y siguen hablando con el acento italiano.
Sí, pero yo te voy a decir que a mí me llamó la atención que mi hijo y mi nuera seguían hablando en porteño. Eso que se pega mucho, ¿eh? A mí se me pegaba. Yo me iba más de 15 días a Panamá y ya se me pegaba el tonito.
Claro.
Y ellos no.
Nada.
Increíblemente se volvieron acá y tienen muy poco del vocabulario. Y 10 años, ¿no? Es una pavada.
Es un montón.
Lo mantuvieron. Ellos siempre
estaban con la raíz.
Sí.
A mí me llevas a Córdoba y yo te hablo en cordobés.
Ay,
en
sí,
dos minutos.
Yo,
¿sí?
Yo me adapto enseguida, che. O sea,
sí, tal cual.
Es así.
Es así. Pero bueno, tiene que ver con, quién sabe, ¿no? Esas historias que vienen del transgeneracional.
Uh-huh.
Y es verdad esto que hablábamos, ¿no? Reflexionando un poquito con respecto a este proceso migratorio que no se termina nunca y que para mí sí que tiene que ver también con la historia que hay en la familia del irse o quedarse, ¿no?
Tal cual.
Porque... Sí, entiendo que en mi familia hay mucha migración. Ya te digo, mis tíos,
claro,
habían migrado a México, después volvieron, pero ellos tuvieron siempre esa sensación de no soy de aquí ni soy de allá, ¿eh?
Tal cual.
Porque estuvieron muchos años en México, más de 20.
Wow.
Mi primo vino a estudiar, uno de mis primos vino a estudiar acá, estuvo acá como 6 años. Y luego ahora él está yéndose para... Ya está en Australia.
Uh-huh.
Y mis tíos lo siguen de alguna manera. Pero hay otro primo que está en México.
Ah, todavía. O sea,
está allá. Y él ya se queda ahí. No va a volver.
No, viste, cada uno
ya es mexicano.
Eligiendo.
Y él habla en mexicano, ¿eh?
¿Viste?
Sí.
Tiene mucho que ver lo lingüístico. O sea,
él habla en mexicano.
Porque cómo hablamos tiene que ver mucho de cómo pensamos también.
Yo
eso está,
sí,
en el cerebro. Entonces ya estoy percibiendo de acuerdo al lugar y ya me lo hice mío y yo del lugar.
Totalmente. Y me tocó en Barcelona, una taxista que me hablaba en un perfecto español catalán, ¿no?
Uh-huh.
O sea, como hablan los catalanes,
sí.
Y me dice que era brasilera. Yo
wow.
No podía creer. Hablaba perfecto, ¿eh?
Qué bien.
Nunca me hubiera imaginado que la mujer era brasilera.
Qué bárbaro.
Y no hacía tanto que vivía ahí, ponerle algo así como 3 o 4 años, ¿eh?
Uh-huh.
Y nada, evidentemente se ha adaptado, no sé si tendrá que ver con su trabajo, ¿no? Que tener que
estar
tratar
todo el tiempo con la gente.
Con la gente, ¿no?
Uh-huh.
En un taxi.
Sí, sí, o de dónde, ¿no? De dónde es que lo tomó. Acá, como para ir cerrando,
sí.
hay algunos tips como para los migrantes.
Me encanta, dale.
Dicen, primero aprende sobre el nuevo país, hacia dónde vas a ir. Antes, aprende eso antes, ¿sí?
Sí.
Antes de iniciar los preparativos. Trata de aprender el idioma, conocer las costumbres, saber sobre la burocracia, metete en grupos. Hoy en día hay grupos de Facebook de distintos lados, ¿sí?
Totalmente.
Entonces
sí.
vas aprendiendo. Entonces ya no te va a tomar todo tan de sorpresa. Vas a tener, prepárate para la sorpresa, porque vivirlo no es lo mismo que estudiarlo. Sin embargo, no es lo mismo estudiar medicina y después ir a practicar que sin haber estudiado ir al hospital a operar a alguien, ¿sí?
Y bueno, claramente. Sí, hay una diferencia.
Hay una diferencia. Entonces, segundo, seguí contactando con tu familia y tus amigos. seguí el contacto. Hoy en día es posible, no lo pierdas, no lo pierdas eso, porque los que emigran terminan cortando las relaciones, incluso con los más próximos, y para evitar eso, involucra a tu familia en la preparación de todo.
Antes sí, de yo creo que está bueno que lo tomes, porque a veces por ahí se pierde esta cotidianeidad.
Sí.
Tengo un amigo que durante muchos, creo que más de un año, era todos los lunes un saludo. Que mira, había emigrado a Estados Unidos. Todos los lunes, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? Sí, un saludo, aunque sea la formalidad de tenerlo como agendado para no perder ese vínculo.
Está muy bueno, porque hay que remar en contra de la separación.
Porque es difícil.
Es difícil. Tercero, prepárate para sentirte solo. Prepárate esa soledad de estar con vos mismo, ¿sí? Pensá y entendé que va a pasar eso. Si te preparas, el impacto va a ser menos y va a ser más fácil darte con otras personas. Lleva pequeños objetos que te consuelen y te animen. El mate, los argentinos, llévense el mate, el que toma mate. ¿Sí?
Ay, por ejemplo, los chocolates, o
las medialunas, todo eso. Aprende el idioma. El idioma puede ser la jerga, aprende el idioma. El idioma es el lenguaje hablado, el lenguaje corporal, todo.
Totalmente.
Todo el lenguaje. Sexto, contá tanto lo bueno como lo malo. Hay muchos que cuentan solo, idealizan y le cuentan a los demás todo, y lo otro les queda, no en la sombra, les queda guardado adentro y atascado.
Sí,
entonces también, ¿viste? No te ancles a tu antiguo país. Eso es tremendo. Hay gente que hoy, con las redes y todo eso, no logra terminar de aprender el idioma y se pierde meses de que el país nuevo les da las capacitaciones y todo. En Israel pasa mucho. Pierden eso por estar todo el tiempo en la red y seguir viviendo en Argentina, por ejemplo.
Sí, o las noticias, ¿no?
Exacto.
También, a ver todo lo que pasa acá, olvídate.
Olvídate de todo eso. Sé flexible. La flexibilidad, yo creo que eso lo pondría como número uno, ¿no? La flexibilidad es fundamental. Ser flexible, pensamiento flexible, que es esto que nos permite, a vos y a mí, hacernos cordobeses en 5 minutos. ¿Viste? Estuve un día y ya empiezo a hablar cordobés. Estuve 15 días en Panamá y ya me hice panameña, ¿no?
Totalmente.
No te olvides de mimarte. Date mimos de vez en cuando. Hacé cosas que te gustaban hacer en tu país de origen. No quiere decir que cortes todo, ¿no?
Exacto.
Entonces, y habla de tu nostalgia. Habla de esas cosas que añorás, de emigrar y todo eso, ¿sí? Porque si escondes eso, eso va a pasar a la próxima generación. Y además, en algún lado va a explotar. Hacé una lista con todas las cosas que dejaste atrás. Pero no para ponerte a llorar sobre la leche derramada, ¿sí? Sino que yo creo que de otra manera, tal vez, empezar a ver, el mate, que no lo tengo más, pongámosle que en Japón no venden mate, entonces, y no lo voy a tener en no sé cuánto tiempo. ¿Y qué me proporcionaba eso? Y compañía. ¿Y qué me proporcionaba eso? Y un momento de pausa. Y bueno, todo eso te lo puedes dar por otros medios.
En otro lado. Sí, y bueno, y si querés llorar, llorá también, ¿no?
También. Si querés llorar, llorá. Y si querés pedirle el mate a tus viejos cuando te vienen a ver.
Totalmente.
Pedíselo.
Sí, tal cual. Que ahora, por suerte, bueno, muchas cosas se consiguen. Pero, por supuesto, que no es tan sencillo tenerlo tan al alcance de la mano como quizás lo tendrías acá, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, también considero que está bueno esto que has dicho de seguir haciendo quizás algunas de las costumbres que tenías acá. Por ahí encontrar una nueva, ¿no? Con lo que te da el nuevo lugar en donde estás.
Total.
A lo mejor estás en un lugar donde tenés cerca el mar, de pronto, ¿no?
Total.
Eso yo digo, wow, qué alucinante.
Y que no lo tenías.
Y que no lo tenías tan cerca. No sé, o por ahí tenés una montaña que acá no la tenías, ¿no?
Uh-huh.
Y empezar a aprovechar eso que sí podés tener más cerca, ¿no? Uh-huh. Ahora con este
sí,
movimiento.
Sí, yo tengo una prima de mi marido que fue a Israel también, y ella eligió un lugar donde había mar, justamente, y su psicóloga, la que la preparaba para la migración, le decía, pero vos estás idealizando eso del mar. Y no, ella focalizó en eso nuevo que iba a tener, porque ella vivía en la ciudad de Buenos Aires, que es donde no hay mar, claramente, y se fue a vivir frente al Mediterráneo.
Ay, qué lindo.
Entonces, bueno, ¿viste?
Claro.
Y yo, cuando ella la fui a visitar y vi donde vivía, hermoso, y entonces me dice, ¿viste esto? Le digo, decile a tu psicóloga que sabes que lo de la idealización y qué sé yo es para otros, no es para vos. Que venga a mirar, mostrar una foto de dónde estás, ¿entendés?
Exactamente.
O sea, no todo se aplica a todos. Y que esto que vos dijiste, focalizar en eso nuevo que voy a tener, que antes no lo tenía, también me da entusiasmo, me llena, e incluso por ahí eso es una posibilidad mayor superadora a todo lo que perdí.
Exacto. Acá un oyente nos dice, Kiraus, dice, de hecho recibimos constantemente cultura foránea a través de música, noticias, productos. Obviamente. Claro, por supuesto. De todas maneras no es lo mismo recibirlo en tu sitio, ¿no? Donde naciste, donde estás acostumbrado.
Sentadito en el living de mi casa es una cosa.
Exactamente. Y estar en otro sitio es otra. Y durante tiempo, ¿no? Porque entiendo que se va generando esta distancia a través de más tiempo, estoy lejos de mi casa, ¿no?
Sí, es muy lindo ir yendo a pasear, que yo digo, ay, me vendría, exacto, a vivir acá. Y después hay que estar en la vida social y en todas las otras cuestiones, en la burocracia, todo, en los trámites, en las modalidades que se dan en el trabajo y en la vida, que no son las mismas que se dan en el país de origen, claramente.
Sí, además creo que uno, no sé si alguna vez deja de ser extranjero.
Exacto.
¿No? O sea, habría que ver qué pasa, ¿no? Como uno lo va sintiendo.
Depende mucho de los países y depende mucho del acogimiento que da el país a los inmigrantes.
Claro.
Por ejemplo, en Argentina hubo mucho esa corriente, gran corriente migratoria que hubo en el 1900, que fue tan fuerte y se recibió con los brazos tan abiertos que esas personas se apropiaron y trajeron su cultura acá directamente. Ni siquiera se apropiaron de la cultura de acá, sino que trajeron su cultura, trajeron, claro, mucho de su cultura. Los italianos, los españoles, los europeos, los alemanes, sí, los judíos, los polacos. Todos,
sí, armaron como comunidades, ¿no?
Y armaron su comunidad, claro, ¿entendés? Y en Israel lo que sucede es que hay un ministerio de absorción que lo que busca es que no se queden con la comunidad del país de origen solamente, sino que pasen a ser... a tener un sentimiento nacional y a tener una identidad nacional. Y ese Ministerio de Absorción hace todo un trabajo desde la previa y ve a ver cómo están las personas para hacer la migración, ¿no? Y los acompaña porque es un país de inmigrantes.
Y bueno, como aquí, ¿no?
Sí.
Pero qué interesante sería poder tener esa opción, uh-huh, ¿no? Porque justamente creo que mucho problema de la Argentina es porque somos,
exacto,
muy muy diversos, ¿no?
Exactamente. Y ellos lo que les enseñan el idioma, porque ahí es totalmente distinto.
Claro.
Y es maravilloso esto.
Qué bueno, sí, qué bueno. Habría que copiarlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Acá tenemos dos saluditos, Dori y Elena, que nos saluda. Buenas tardes, uh-huh, un saludo para ella. Y Sol María nos tira un piropo.
¿Qué dice?
Que estamos muy lindas.
Uy, gracias.
Así que 2 minutos y se termina.
Se nos termina una cuántica.
Y bueno, qué lástima, ¿no? Como siempre, nos queda, sí, corto el tema.
Sí, este, decirle a la gente que... Por supuesto, tanto Gabriela como yo acompañamos a los migrantes y a los que emigraron y a los nietos y a los bisnietos de los que emigraron.
Y a los que quieren migrar también.
Y a los
también
que quieren migrar, tanto en Argentina como en sus lugares a donde fueron a parar y a donde están, porque ahora el mundo es un pañuelo con la tecnología.
Sí, claro.
Gaby, desde la bioneuromoción, yo un poco también, y... también desde las constelaciones familiares y estructurales.
Genial. Bueno, vamos terminando. Me encantó el programa,
ay,
Sari.
Sí,
estuvo
es
muy bueno. Muy sincronizado todo.
Sí, súper.
Así que, bueno, gracias a Cris por la operación técnica, a los oyentes por estar ahí como siempre. Uh-huh. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. ¿Qué
sí,
les parece?
Sí, aquí por Onda Cuántica.
Vamos a venir de nuevo, ¿no?
Sí, sí, esperemos que sí.
Esperemos,
sí,
que sí.
Vamos, bueno, a hacernos el espacio.
Dale. Bueno, que tengan un lindo jueves. Chau.
Chau, chau.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestal Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Kristin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabikristin84@gmail.com. Kristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa
es tu favorito.
Favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.